participación del auditorio, estamos un poquito rezagados. También le adelantamos, ya lo sabe usted, cada viernes nos acompaña el doctor Roberto Castelán Rueda. Él es escritor, él es filósofo y nos presenta la recomendación del libro y la lectura. Así es de que en unos minutos más estaremos haciendo el enlace con él. ¿Qué te parece, mi querido Víctor, si le damos una recia, como decían las abuelitas, una recia a la lectura de la participación del auditorio? Alberto Estrada dice: semáforos desincronizados en la calzada Independencia de Arquitectura al Estadio Jalisco. Otra persona del auditorio, que quiere que no digamos su nombre, pregunta si sabíamos que desde hace muchos años el tren carguero lleva cosas robadas que venden varias paradas. Norma Gutiérrez: el ocultar es corrupción. En este caso, decretar es corrupción. Es lo que menciona en referencia al decreto que publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación el presidente Andrés Manuel López Obrador, a unas horas apenas del revés que sufrió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enrique Javier Jauregui: felicito a todos los Chivas por el triunfo contra el América. ¿Cómo? Todavía no. Todavía no perdimos, de hecho, ¿no?
Ayer. Tienen su segundo aire,
sí,
de la chance.
Pero el domingo nos vemos. Roberto González: qué lástima, qué tristeza, qué decepción se llevó mi familia a ver perder a Chivas contra el América, pero no es raro, porque todos los de la Chivas son del montón. Oh, hombre, pues no me ayude, compadre. Por ahí dicen, ahora nos dedicaremos al béisbol. Jugó bien la Chivas, al menos en la primera parte estuvo maravilloso. Araceli Gutiérrez: ojalá en política y gobierno pusieran a los mejores, y no importa si son mujeres o si son hombres. Me parece que no, Araceli. Precisamente porque los hombres agandallan, así con todas sus letras, las principales posiciones políticas, es que las mujeres han estado luchando por años para que los obliguen a respetar la representatividad que tienen que tener de la población. En este caso, 10 poblaciones más pobladas, pues ellos se anotaban, y entonces la ley los obligó a que al menos la mitad de las candidaturas en poblaciones con mayor número de habitantes, pues tuvieran ellas la candidatura registrada en este caso. Así es de que tratar como iguales a las condiciones desiguales, pues no me parece lo más justo. Por eso sería un retroceso si lo aprueba el día de hoy el Congreso del Estado, porque los hombres siguen agandallando las principales posiciones políticas. Eso hay que entenderlo, dónde está el meollo del asunto. Lucía Regalado: el presidente y su gente piensan que somos tontos respecto a ese departamento del secretario de la Defensa. No puede ser tanta la diferencia. No dan las cifras. Mira, ahorita te voy a leer, Víctor, una lista o datos que coteja el propio Diario Mural, donde sí están las diferencias, para que más o menos las personas entiendan de qué se trata. Dice, ¿por qué no quiere que veamos en qué gasta nuestros impuestos? ¿A quién le da las obras y dónde queda este dinero? Marisela Gómez, por su parte, dice: soy de un poblado, Tototlán. Hay un lugar donde compran pipas de agua para tirarlas en un canal de lodo para que la gente vaya y se divierta. Se me hace un desperdicio, falta de respeto, porque hay muchos lugares donde no tienen agua. Lourdes Carrillo, por su parte: aquí también hacen eso los policías, les tiran los productos a los vendedores ambulantes, pero parece que no nos importa porque nunca se hace nada al respecto. Ayer se refiere al video que se viralizó el día de ayer en redes sociales, donde personal policíaco del gobierno de la Ciudad de México pues se portó bastante prepotente contra una vendedora que tenía dos hijas pequeñas y le tiró al piso sus churros. Entonces, estos policías ya fueron sancionados, al menos están suspendidos precisamente por este abuso de poder.
Sí, un acto de prepotencia que no debe permitirse de ninguna manera. Rafa Torres en el WhatsApp nos dice: no esperamos mucho de este Congreso, en donde la mayoría son mujeres y ha sido menos efectivo. Se la pasan en eventos, redes sociales y legislan para quitarse ellas mismas sus derechos. Saludos y buen fin de semana. La señora González: el transporte de carga solo debería entrar de noche, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Yo circulo por la carretera Chapala y me da miedo, van del lado izquierdo a toda velocidad. Por otro lado, en López Mateos la carpeta asfáltica no está preparada para que transiten por ahí, es lo que nos dice y nos envía saludos. Silvia Leticia Martínez nos recomienda para el desayuno un omelette de espinacas, ensalada de lechuga tinta, jitomate cherry, fresas, nuez, vino tinto, aceite de oliva, tisana, frutos rojos, buen provecho, dice, pues muy especializada, muy elaborada.
Es de las mías.
Pero ella con su ensalada muy gourmet. Dice, buen día, den mantenimiento al lado de las calles, pero si no, que no las dejen más angostas y con esas esquinas curvas tan pronunciadas que ocasionan accidentes, dice Rosa en su comentario.
Bien, para complementar este comentario del auditorio que nos decía sobre el departamento del secretario de la Defensa, Luis Crescencio, el día de ayer él afirmó que el departamento tenía 11 años y no tenía acabados. Sin embargo, la escritura señala que la obra estaba con terminación del 100% y acabados en pisos, muros y plafones. No estaba tan en obra gris, uh-huh, como menciona el secretario de la Defensa. Asegura que paga un crédito destinando el 70% de su salario. En realidad ha pagado el equivalente a casi 200% de su sueldo íntegro. En 27 meses ya pagó 5.2 millones del crédito, cuando su sueldo mensual es de 119 mil pesos. Para pagar esos 5.2 millones debió destinar íntegramente el salario de 43 meses. Ahí está otra inconsistencia, uh-huh, no dan las cuentas. Tercero, dice que no sabía quién vendía el departamento, y es importante destacar que conoció a la dueña el día de la firma de las escrituras. La dueña es hija de un militar retirado y proveedora de la Sedena. La unidad de inteligencia financiera no aplicó el mecanismo de personas políticamente expuestas para prevenir actos de corrupción. El ejército no activó acciones de inteligencia para el resguardo del titular de la Defensa Nacional. Así es de que ahí está el secretario aceptando que sí compró un departamento de 9 millones de pesos. Dice que ese precio es porque lo compró en obra gris y la escritura dice otra cosa. Las cuentas sobre lo que pagó, lo que le prestaron y todo esto, tampoco dan. No, entonces, ahí está muy clara la situación, uh-huh, un asunto que tiene que investigarse más profundamente. Sin embargo, el presidente pues termina protegiéndolo como protege a Ana Gabriela Guevara.
Acuérdese que una escritura la genera un notario público, entonces el fedatario está obligado a escribir la verdad de lo que se logra en el acuerdo. Pues ahí también tómelo en cuenta para que pueda formarse su opinión. Buenos días, no sé para ustedes, pero para mí sí es una prioridad que entren los aeropuertos, líneas férreas y refinerías y carreteras en el tema de seguridad nacional. Son esenciales para el desarrollo de la nación. Si un aeropuerto es atacado, afectará a todos, dice Luis Vázquez. Lo que pasa es que no es la obra física en su ubicación como tal, porque eso es de dominio público, se sabe dónde se va a construir. Lo que se pretende proteger es la información técnica, administrativa y financiera de los proyectos, y eso es lo que no está permitido por ley. Se trata de información pública,
sí,
porque
claro,
es dinero público.
Tú quieres saber exactamente los contratos, por ejemplo, sí, claro, del Tren Maya y algunas, y muchas otras cosas, no algunas, uh-huh, pero en fin. 8:20 a.m, vámonos a las portadas de Jalisco, regresamos con el resumen, y posteriormente saludamos al doctor Roberto Castellanos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acepta general DEPA, pero crecen dudas.
El Informador.
Corte frena decretazo y AMLO responde con otro.
Milenio Jalisco.
AMLO responde a la corte con un decreto contra transparencia.
Diario NTR Guadalajara.
Solo verifican uno de cada cinco vehículos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Sentencia el director del CIAPA que no retirarán a la policía estatal de las inmediaciones del Parque San Rafael, donde se construye el colector pluvial. Evalúan en 100 mil pesos los daños que provocó un joven influencer a la fachada del Palacio de Gobierno durante una exhibición de parkour. Diputados concretarían este viernes un revés en la paridad de género al eliminar el criterio de población. Esto dificultaría a las mujeres acceder a las candidaturas de las 10 ciudades más pobladas. Se reactiva el incendio forestal en un predio de los límites de Zapopan y El Arenal. Imágenes satelitales muestran daños en 900 hectáreas de bosque. Confirma la Secretaría de Transporte que será con un examen médico de instituciones públicas que los conductores de 75 años demuestren que son aptos para conducir. Familiares de personas desaparecidas realizaron este jueves una nueva manifestación para exigir avances para su localización. Pegaron los zetas y participaron en misa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es historiador, él es filósofo, escritor y nos tiene como cada semana la recomendación del libro. Doctor, bienvenido como siempre, un fuerte abrazo.
¿Qué tal, Griselda? Muchas gracias, muy buen día, muy buen viernes a ti y a todo el auditorio y espero que se preparen para un muy buen fin de semana. Hoy quiero comentar de un libro pequeño que se llama Los centauros en los orígenes de la violencia machista, es el título es Los centauros. El autor es Luigi Soja con J. Nace en 1943 en Italia. Esta edición es del Fondo de Cultura Económica del 2018. La edición en italiano, la original, la primera, es del 2010. Luigi Soja es fundamentalmente un psicoanalista junguiano, aunque se ha dedicado sobre todo a estudiar las masculinidades en el occidente, sobre todo esta figura del padre y la sociedad patriarcal. Tiene un libro que pues es casi clásico en este tema, que se llama El gesto de Héctor. Es una historia cultural y patológica de la paternidad, precisamente. El Luigi Soja pues ha estudiado mucho la violencia masculina, y en este caso estudia la violencia masculina a partir de la figura del centauro. El centauro es esta figura mitológica que es mitad hombre y mitad caballo. O sea, es esta representación de el humano bestia o de la bestia humana. Es esta representación de el instinto frente a la civilidad. Que recordar que el humano en el caballo es la parte de arriba, la parte de los del cerebro, la parte de los pectorales, que es una forma de fuerza, pero muy más débil con respecto a la fuerza del caballo, y la parte de abajo pues es la parte de los genitales, y esta parte muy fuerte que no piensa sino que actúa. Obviamente en esta parte de los genitales se ve única y exclusivamente la relación sexual o el instinto sexual más que nada. Por eso el centauro es un representante más del instinto que de la civilidad, o en todo caso la civilidad sometida al instinto, como podríamos hablar de la figura de el varón que ejerce una violencia machista, pues simple y sencillamente por su calidad de varón. La identidad masculina, que es, podría ser aquí la identidad prácticamente de toda la historia del mundo occidental, está representada por la superioridad física, por la lucha por poseer, por el tomar, por la fuerza. Simple y sencillamente veamos lo que son las guerras. O sea, las guerras no es otra cosa más que una representación del poder, de la fuerza, y pues hasta la fecha hay una enorme mayoría de hombres, de varones, los que van y los que hacen la guerra. O sea, es esa barbarie con una aparente forma de defensa de la civilidad, porque las guerras siempre se plantean como que son defensas de civilidad. Por otro lado, Luigi Soja nos dice que no existe diferencia entre la vida sexual y la violencia sexual para esta figura del centauro. O sea, la vida sexual, el instinto sexual, domina por completo a lo que podría ser la vida afectiva, en todo caso una vida que se deja llevar ya por la violencia. En este sentido hay una posesión del trofeo que se traslada al hogar, a la familia. Hay una especie de institucionalización, de domesticación de la lucha por el apareamiento. En lo social, ya lo dije, lo vemos los ejércitos invasores que poseen, que se apropian de la presa y que en algunos casos o en la mayoría de los casos tienen unidades especiales de violaciones. Luigi Soja estudia muy, muy de cerca a estos grupos de que cometen violaciones colectivas. Y esas en la actualidad, y esas violaciones colectivas, él plantea que es precisamente esa, como el canto de cisne de la pérdida de esta masculinidad, de esta identidad de la masculinidad que ha conformado a la cultura occidental. En todo caso, es un libro muy interesante porque trata esta otra parte, que es esta masculinidad y pues los estragos, los daños, por un lado, que le ha hecho a la civilización occidental, pero por otro lado hay que recordar que la masculinidad ha sido pues una parte de esta, es parte fundamental de esta cultura occidental. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muchas gracias y espero tengan un muy buen viernes y fin de semana.
Gracias, doctor. Un libro que está disponible en el Fondo de Cultura Económica, ¿no?
Está en el Fondo de Cultura Económica, la edición es del Fondo de Cultura Económica del 2018. Es de esos libros pequeñitos, no es un libro caro, debe costar entre 200 pesos al más.
Sí, muchas gracias, muy amable.
Al contrario, un abrazo grande.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos más información local, por supuesto. Le damos la bienvenida nuevamente a José Luis Escamilla. Adelante, Luis, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Nuevamente lo saludo con gusto. Fíjate que dándole seguimiento a este tema de este muchacho, Johnny Montesana, que estuvo haciendo parkour en Palacio de Gobierno el pasado domingo. Ayer les platicaba sobre este joven cómo brincó de una alféizar, de una de las ventanas de Palacio de Gobierno sobre la calle Pedro Moreno, hacia otra. El tema es que cuando brinca de una a otra, cuando cae en la segunda, si bien logra el brinco, se desploma o se rompe este pedazo de alféizar y él cae al piso y se desprende este pedazo de piedra, tal cual es material, lo que se rompe ahí en Palacio de Gobierno y cae al piso junto con este muchacho Johnny Montesana. Bueno, el día de ayer se daba a conocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia evaluó o consideró que los daños a esta alféizar en Palacio de Gobierno rondan los 100 mil pesos. Cerca de 100 mil pesos son los daños a esta instalación de Palacio de Gobierno y que, bueno, finalmente alguien tendrá que pagar por esos daños. No queda claro, compañeros, si ya hubo contacto con Johnny Montesana, pues resulta que es influencer y también hasta actor y demás, y que es quien provoca los daños a esta parte de Palacio de Gobierno. Además de que, bueno, alguien, fíjense, ayer por las redes sociales alguien decía que qué extraño, ¿no?, que todo el mundo hablaba del alféizar y de los daños a Palacio y nadie hablaba de los riesgos que había para que él se hubiera abierto la cabeza. Y lo que se contestaba también en las redes es que, bueno, ese subió por propia voluntad. Él sabía que se trata de un edificio de valor cultural o histórico y, bueno, nadie lo obligó a subirse a Palacio de Gobierno y a generar estos daños. Hoy estaremos dándole seguimiento al tema, porque habrá que saber qué pasó con la seguridad en Palacio de Gobierno, compañeros. Parece extraño, pues, que este muchacho pudiera haberse subido a la ventana, agarrar vuelo y demás, y sin que nadie se diera cuenta. Ya no solamente hablamos de la seguridad de Palacio de Gobierno, sino también de la seguridad que está ahí en la recaudadora 00, sobre el andador Pedro Moreno, porque también hay seguridad y debieron de haberse dado cuenta de lo que ocurría con este muchacho Johnny Montesana. Así que por lo pronto son 100 mil pesos lo que está evaluado los daños y habrá que ver si ya se le localizó, porque seguramente se le tendrá que exigir a él la reparación de este daño, tal como lo ha marcado el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por cierto, nada más, había yo estado manejando el término de marquesina, no, el nombre correcto de esta pieza de Palacio de Gobierno es alféizar, que es la parte que sobresale de las ventanas, ese nombre correcto, nada más como para manejarlo como debe ser. El reporte, compañeros, buenos días.
Sí, José Luis, gracias. Un influencer que ya se sabe es de Costa Rica y que en sus redes sociales, por lo pronto en TikTok, que es donde se ha estado promocionando, no ha mencionado nada acerca del incidente. Vamos a ver si la policía tiene la posibilidad de localizarlo o existe convenio entre países para tratar de dar con su paradero. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla.
Bueno, hablábamos de esta reforma electoral que sería un retroceso para la paridad en caso de que lo apruebe el día de hoy el Congreso del Estado. Se comunica de Carlos Martínez Maguey para hacernos un apunte. Él fue consejero electoral y considera que hay elementos que no se están considerando en el tema de lo electoral. Hay un principio que se llama de progresividad y es lo que deberían invocar las mujeres al impugnar, y claro, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana podría volver a imponer el criterio la obligación de las 10 ciudades más grandes, pero las diputadas y diputados deberían dejarlo garantizado. Hay que recordar, menciona, la progresividad se refiere a que un derecho que ya fue reconocido no puede ser reducido, es decir, que no se puede quitar los derechos que ya se ganaron en el pasado. Nada más hace esta acotación, que me parece muy importante, sobre el principio de progresividad.
Y que sirva para los diputados, porque en esas aprobaciones de leyes, como esta fastra que pretenden hacer, pues luego vienen las impugnaciones
esta
y se las tumba, ¿no?
Sin duda alguna, si se aprueba será impugnada, ya lo advirtieron el día de ayer, políticas, mujeres de diferentes partidos políticos. Fíjate que, bueno, por ejemplo, Mariana Fernández está muy enojada por lo que está sucediendo, porque los coordinadores, principalmente Quirino Velázquez y Chema Martínez, quieren imponer su digamos, coto, ¿no? Sus decisiones en el Congreso del Estado con su óptica muy, muy de varones. Pero Morena también. Morena está en este paquete de quienes impulsan esta reforma.
Sí, para arrebatarle posibilidades a quienes tienen, por ejemplo, en algunos municipios metropolitanos de gobernar. Se sabe, por ejemplo, el caso de Erika Pérez en Tlaquepaque, que no alcanzó a llegar y fue sustituida por Alberto Maldonado. Y bueno, pues nada más un ejemplo de lo que pudiera pasar si esto sigue avanzando.
Sí, por supuesto. Vámonos a la otra línea telefónica. Saludamos a José Luis Jiménez Castro. En este inicio ya, José Luis, de fin de semana, ya huele un poquito de descanso y eso siempre, siempre mejora el ánimo. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, le comento, mañana es el Día Mundial de las Abejas y hoy una buena cantidad de apicultores se estarán, pues digamos que manifestando, pero a la vez dando a conocer sus productos ahí frente al Congreso del Estado. Esto será a las 4 de la tarde, esta manifestación de apicultores del Estado, quienes de por un lado estarán demandando al gobierno federal, al estatal, al municipal, al Congreso del Estado, la situación que vive en estos momentos la apicultura. Se están muriendo las abejitas y sin abejas no hay vida en el mundo. Ellos señalan, entre otros motivos, los incendios forestales, la deforestación, el uso indiscriminado de los agrotóxicos, el cambio de uso de suelo, así como la importación de mieles falsas. Ellos están invitando a que acuda la gente, si usted va a andar en el centro en la tarde, los están invitando a degustaciones y muestras de miel que estarán ofreciendo precisamente hoy, porque mañana, reitero, es el Día Mundial de las Abejas. Será ahí frente al Congreso del Estado, en plena Plaza Liberación, a partir de las 4 de la tarde. Por otro lado, les quiero comentar que en Tlaquepaque se lleva a cabo un programa muy interesante de turismo inclusivo. Sí, turismo inclusivo a través de los sentidos. ¿De qué se trata en Tlaquepaque? Bueno, va a hacer usted un recorrido turístico por las zonas más importantes de Tlaquepaque, lo van guiando, pero con los ojos vendados, ¿sí? Con los ojos vendados. Ya estaré hablando de esto más adelante en otros espacios, pero es muy interesante percibir lo que percibe justamente una persona ciega, que cuando también pues realiza, ya no digamos recorridos turísticos, simplemente caminar por la ciudad o por las ciudades, y bueno, lo que podamos percibir nosotros en el momento mismo en que nos van explicando todo lo bonito que tiene Tlaquepaque, pero con los ojos vendados. Estos recorridos de turismo inclusivo se desarrollan sobre todo los fines de semana en Tlaquepaque. Tendré que preguntar a usted en Turismo Municipal de Tlaquepaque para que le dé más información, o allá en el espacio de Ricardo Camarena voy a ampliar un poquito más esta información, porque hay mucho interés realizar estos recorridos turísticos, pero con los ojos vendados. Miguel Gris, Ricardo, ese reporte, perdón, Víctor, ese reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis. Oye, ¿sabes tú qué cuerpos de bomberos siguen preservando los enjambres de abejas? Según tengo entendido, pues prácticamente era Zapopan el único, ¿no?, que ya no las mata, sino que pide apicultores para llevarlas a colmenas.
Pues que yo sepa, son todos ya,
Víctor. Ya todos, muy bien.
Todos, Protección Civil y todos los bomberos municipales preservan efectivamente. Antes a las abejitas se les mataba con jabón, ahora no. ahora las juntas, las encierras y las llevas justamente con los agricultores. De hecho, ellos nos platicaban que muchos cuerpos de bomberos llegan con abejitas rescatadas de algunas zonas y que ellos ya se encargan de rehabilitarlas prácticamente.
Muy bien, gracias por la información, Huicho.
Hasta luego, buenos
Como
días.
Bien lo dice, son importantísimas para que se preserve la vida, los procesos de polinización, los procesos de pues de vida.
Claro.
No hay más que procurar cuidarlas y que esta especie persista. En fin, 8:40 a.m, vamos a hacer una pausa, regresamos a una conversación con la regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa.
En Buenos Días Metrópoli, 8:40.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues por dónde empezamos, regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa, porque hay temas importantes que discutir esta mañana. El día de ayer, por ejemplo, se reunieron regidores, entre estos usted, regidoras, diputadas y vecinos de la colonia Jardines de La Paz, donde se construye el colector pluvial del Parque San Rafael. Y bueno, por otra parte también está esta reforma electoral que el día de hoy parece que se votará en el Congreso del Estado y significa un retroceso en la paridad de género. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, Griselda, a la orden.
Candelaria,
¿Por dónde comenzamos? Preguntar.
Empezamos por lo que ayer se realizó en este acercamiento con el director del CIAPA. Él dice que no se retira la policía estatal, pero ¿qué acordaron, regidora? Platíquenos.
Pues mira, Griselda, después de mucho tiempo que le habíamos pedido una reunión al director del CIAPA, llegamos a verlo, porque el día lunes habíamos acordado que iríamos a la 1:00 p.m. Entonces ahí estuvimos diputadas y regidoras acompañando a las vecinas para primero evitar que se les descalifique como lo han hecho todos los días, y ellas tienen que mostrar su credencial para garantizar, decir que allí son, que ahí viven, etcétera, ¿no? Y bueno, sí nos recibió el director del CIAPA. Primero fue una reunión tensa, después poco a poco se fue moderando un poco la reunión y acordamos firmar un acuerdo, una carta ahí en borrador, primero para garantizar que las vecinas se les resuelvan todas las dudas que tienen sobre la obra del CIAPA. El director dijo que sí, que estaba dispuesto a contestar todas las preguntas. Segundo, para que esta respuesta se puedan dar en el Parque San Rafael y las vecinas tengan toda la información a tiempo, y que además garantizar que ellas sean interlocutoras con el director del CIAPA. Porque como sabes, también no solo las descalifican diciendo que no viven ahí, sino también que hacen otros grupos de vecinas para de alguna manera confrontarlas. Entonces, bueno, acordamos eso. Hoy se les van a entregar, yo creo que ya están a punto de llegar al CIAPA las preguntas. Hicieron ellas todo un listado de preguntas y dudas sobre la obra en el CIAPA, del CIAPA en el Parque San Rafael, y acordamos el lunes a las 11:00 a.m. vernos in situ para resolver todas esas dudas. Y yo creo que fue un avance importante, porque en cierto momento el director nos quiso descalificar de que somos actoras políticas. Y yo en particular le contesté, sí, no lo escondemos, somos actoras políticas, eso es lo que deben hacer los actores políticos, acompañar las demandas ciudadanas, pero él también es un actor político, Griselda. Uh-huh. Entonces, descalificarnos por eso, cuando legítimamente representamos a un partido, igual que él representa a un gobierno. Bueno, así que sí. Bueno, establecimos las reglas muy claras para empezar el diálogo en San Rafael.
Claro, y bueno, desde el gobierno del estado también se ha tratado de dividir a los vecinos, ¿no?
Así es, por eso nos preocupaba muchísimo que estableciéramos esta relación de respeto para que no se descalifique a las vecinas como siempre se ha hecho.
Regidora, le saluda Víctor Montes Rentería. Decía el director del CIAPA aquí a los micrófonos de Radio Metrópoli que estaban dispuestos a exhibir toda la información del proyecto para que los ciudadanos la conocieran. Se abrió la posibilidad también de que pudieran ingresar al Parque San Rafael para ver qué se están haciendo, cómo son los trabajos.
Eso fue lo que le dijimos. precisamente eso, porque Víctor, las vecinas tienen un conocimiento hidráulico mejor que cualquier ingeniero, tienen un conocimiento de construcción, bueno, se han hecho especialistas, ojalá que las pudieran ustedes entrevistar para que vean cómo muestran los planos, cómo tienen el conocimiento desde cuándo se donó el parque, qué modificaciones ha tenido, bueno, son unas especialistas. Entonces lo que queremos es establecer esa relación de reconocimiento por parte del CIAPA.
¿Van a entrar al parque entonces o no? A ver la hora.
Vamos a entrar, quedamos de que, bueno, él dice que el, pues la gran fosa esa donde pusieron los tubos en serpentina, que nos la van a enseñar, que no tiene cemento, que vamos a ir al tubo ese que escondieron de las torres San Carlos, en fin, todo eso lo vamos a hacer el día lunes. Y sí se le dijo de la policía, yo incluso lamenté y dije que es muy triste que los policías estén ahí 24 horas al día parados, sentados, sin tener un baño adecuado, el de su oficina, el de la comisaría, el de su casa, y que están allí para cuidar, entre comillas, a los vecinos, cuando además es un peligro porque clavaron con taquetes la malla ciclónica, y todavía hay vallas metálicas allí a las afueras de sus casas, o sea, a un metro de sus puertas están estas vallas. Entonces, bueno, eso es lo que mañana, el lunes, perdón, vamos a hacer ahí el recorrido con el director del CIAPA.
Claro, también para ellos es debe ser molesto, debe ser incómodo, y ellos son mandados.
Claro, ellos son mandados, incluso varios de ellos me lo comentaron, de pues nosotros estamos aquí obedeciendo órdenes, ¿verdad? Y precisamente también yo le mandé un oficio a Pablo Lemus diciéndole que cuánto nos está costando esos policías destacamentados en San Rafael, porque además estamos no solamente pagando, descuidando las actividades de vigilancia. Imagínate si son 50 o 100, de por sí Guadalajara tiene poquitos policías, y los tenemos allí, entre comillas, cuidando que los vecinos no ataquen la obra. O sea, la verdad es que es ridículo.
Sí. Ahora, por otra parte, cambiando de tema, regidora Candelaria Ochoa, hoy los diputados concretarían un revés en la paridad de género al eliminar el criterio de población. Esto, por supuesto, pues dificulta a las mujeres acceder a las candidaturas de las 10 ciudades más pobladas de Jalisco. ¿Qué piensa? Y sobre todo, pues ahí está su partido, ahí está su coordinador abogando también por estos privilegios que siempre han tenido los hombres.
Bueno, pues que es muy lamentable que los diputados hagan un acuerdo, un cochupo en lo oscurito, para garantizar que las mujeres no accedamos a los 10 municipios más poblados, porque quitan esa condición. Y Griselda, ya la presidenta del partido ayer se expresó también públicamente diciendo y llamando a que votaran en contra de esa iniciativa. Una cosa que yo he dicho y que me entrevistaron ayer y lo reafirmé, Morena ha sido el partido que desde sus inicios tiene en sus estatutos y principios la paridad, y no podemos ir en contra de eso. Y no porque sea de moda o porque sea una acción irrelevante, sino porque ya se hizo en las elecciones pasadas, y no se puede ir, ningún derecho debe ir hacia atrás. Entonces, bueno, yo conmino a que nuestras diputadas y diputados reflexionen. Parece que el día de ayer se bajó la iniciativa y espero que recapaciten todas y todos, porque el tema de la paridad es un tema de derechos humanos y no es un tema solo para las mujeres. Es un tema que nos afecta a las mujeres, pero también a los hombres.
Sí, hace un ratito una radioescucha decía, no importa que no se trate de las mujeres, es decir, deben ir los mejores, sean hombres o mujeres. En realidad son años de lucha femenina precisamente porque los hombres se agandallan los mejores puestos en materia de política.
Sí, tenemos el 2023, serían 30 años que las mujeres en México estamos luchando primero por la cuota del 20%, del 30%, del 40%, hasta la sentencia 12.624. Y hoy tenemos que tener las garantías para todas las mujeres. Y sí, es cierto que es un tema de capacidad, pero hasta hoy los hombres nos han demostrado que tampoco han sido capaces.
Sí, en la parte legislativa que se pretende, pues digamos, nuevamente trastocar, en regidora, ¿en qué municipios ya, digamos, hay presencia de alcaldesas y qué haría falta para que, si esto no se llega a concretar, pues tengan más espacios, más oportunidades? El próximo proceso electoral ya está en puerta.
Sí, claro. Bueno, pues mira, lo primero son los 10 municipios de mayor población. Uh-huh. Y estos 10 municipios de mayor población tienen el 65% de la votación total del estado. Por lo tanto, entonces, pues claro, quieren sacar esos 10 municipios para que entonces lo otro quede para las mujeres. No, yo creo que de la zona metropolitana, pues el único municipio que ha tenido 3 ocasiones una presidenta municipal es Tlaquepaque. Pero realmente quiero decirles que les afectaría a las mujeres de todos los partidos, y en particular debo decir de Movimiento Ciudadano, porque hay varias precandidatas en Zapopan y pues no les dejarían ese lugar. Incluso dicen los corrillos por ahí que las mujeres en Zapopan se están esperando para ver si Frangé se va a reelegir o no. Bueno, pues ya deberían abrir la boca, ya deberían de decir que les toca a ellas también ser candidatas en municipios importantes.
Sí, ya eso de entrada ofensivo, creo que se haya considerado esta iniciativa que promueven los coordinadores, sobre todo cuando tenemos por primera vez una legislatura en su mayoría de mujeres. No parece, porque si hacemos un balance, no parece, regidora.
Claro, y ellas son producto de esa lucha de 30 años que hemos dado las mujeres en este país.
Uh-huh. ¿Habría de su parte, o no sé si usted le ha notificado del partido algún tipo de impugnación en caso de que pues no se concretara lo que usted dice, que se saca la iniciativa y siga avanzando, que llegue al pleno?
Bueno, las mujeres de manera plural nos vamos a asociar para impugnar si se llega a aprobar.
Muy bien. Pues regidora, ¿usted va a contender en el 24?
Pues no lo sé si voy a contender o no, pero sí me interesa que se respeten las reglas de paridad.
Ah, bueno.
Y voy a hacer todo para que así sea.
¿Lo está analizando si contiende?
Sí, claro, por supuesto.
¿Al Congreso del Estado?
Pues al Congreso del Estado, a una diputación alcaldía federal, a la senaduría o a la gubernatura.
Bueno, ándele pues. Regidora Candelaria Ochoa, muchas gracias por la conversación, que tenga un excelente día.
Muchas gracias, Griselda y Víctor, que tengan buen día.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos mensajes del auditorio, hay bastantes, así que voy a ir lo más rápido que se pueda, pero hay también llamadas, Griselda, ¿no? Los escuchas.
Luego me siento como culpable contigo porque no te doy chance de leer los mensajes de WhatsApp, pero déjame leer este par de llamadas. Araceli Gutiérrez, él es quien decía, ojalá en política y gobierno pusieran a los mejores, no importa si son hombres o mujeres, solo que no hay igualdad de condiciones y primero hay que empatar eso, ¿no? Cuando ya las exista, las mujeres no tendríamos por qué estar pidiendo que se respetaran nuestros derechos y pidiendo una cuota para que los hombres no se agandallen. Xochitl Díaz, ¿qué saben del conflicto del CUSH? ¿Ya hubo un acercamiento con el rector Ricardo Villanueva? Todavía no, no. Seguimos en eso, Xochitl Díaz. Eduardo Cabral, dudo que en Zapopan sirva la igualdad porque cuando hubo la destrucción de la plaza de Atemajac, se buscó a regidores y ninguno nos apoyó. Es lo que menciona don Eduardo Cabral.
Dice, buenos días, ojalá y puedan hacer un reportaje sobre los cientos de árboles muertos en el periférico. Es una pena que no se les haya cuidado y que la promesa del gobernador de que el periférico fuera una área llena de árboles quedara en eso, una simple promesa. Bien dicen que nadie promete tanto como quien no va a cumplir, dice Silvia de la Cruz en su comentario. Otro mensaje refiere que le da gusto escuchar a los Escamilla Bros y a José Luis, que ya ponen en su léxico más palabras como alféizar, desde que Adrián Madrid les da la palabra del día en su gustado programa 3x2, por punto y seguido, dice, es bueno usar las palabras de nuestro bello español, o sea que están aprendiendo un nuevo lenguaje, dice. Los muchachos, bueno, pues gracias por su comentario, muy amable. Griselda Víctor dice, la denominada bancada de mujeres en el Congreso de Jalisco se juega su legitimidad en los temas de género cuando quienes la integran voten el dictamen que busca reformar la distribución paritaria de candidaturas, dice el maestro Enrique Rodríguez en su comentario. Y en otro mensaje dice, ¿con qué autoridad moral la regidora de Morena puede estar pidiendo que las obras del Parque San Rafael se transparenten y se retire la seguridad cuando López a nivel nacional decreta esconder la información de sus obras y amuralla Palacio cuando hay manifestaciones y con el tema de la paridad, López es el patriarca por excelencia y las morenistas solo le rinden pleitesía? Es lo que dice este comentario. En uno más, dice otro de los textos, Sergio Palafox, tengo años escuchando Radio Metrópoli y es cierto, cada día le dan duro a AMLO y Alfaro, con Alfaro les da frío, nunca ha sido de ningún partido, dice.
No, no nos da frío.
Uh-huh. Y aparte creo que no escucha todos los programas,
sí,
¿no?
No se preocupe, por ahí va, no va el asunto.
Sí, uno más dice, serán tan amables de pasarme el título y editorial del libro recomendado el día de hoy, enseguida, ese se lo paso a través del chat para que usted también lo tenga.
Muy bien, pues nos vamos, ya se terminó el tiempo de este programa, muchas gracias, 3 horas de información desde las 6 de la mañana, gracias a todo el equipo de compañeros que hace posible este programa, gracias Luis Durán, ¿planes para este fin? ¿Trabajar?
Trabajar y trabajar, dice Luis.
Así se está haciendo rico, se está haciendo rico. Bueno, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, muchas gracias Lourdes. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Temas interesantes también el próximo lunes.
Sí, que descanse, allá lo esperamos el próximo lunes, así que aproveche este fin de semana, hasta luego.
Ese sí me sonó a pregunta, ¿es pregunta? Sí, no. Esa afirmación, temas interesantes el próximo lunes, que descanse, pásela bonito.